para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle. Estamos a mitad de la semana y yo espero que usted esté teniendo un buen corte de caja en las actividades que ha realizado durante estos días. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos a esta hora, que es cuando tenemos la programación de espacios. Ahora sí que tienen características muy peculiares. Lunes, ya sabe usted, los contadores; martes y jueves, abogados; y los miércoles, como el día de hoy, 11 de febrero de 2026, lo que tiene que ver en materia económica y empresarial. Le saludamos todo el equipo, le agradecemos de antemano si usted desea comunicarse con nosotros, y vamos entonces iniciando con la información más importante en la materia económica y empresarial que se ha generado esta jornada. El peso mexicano se depreció marginalmente contra el dólar en las operaciones del día de hoy. La divisa local concluyó la sesión prácticamente sin cambios, mientras los operadores asimilaban unas cifras de empleo más sólidas de lo esperado en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 17 pesos con 18 centavos por dólar, contra un registro de 17.18 unidades ayer, de acuerdo a lo que informa el Banco de México, lo que significa para la moneda una pérdida marginal de 0.03%, inferior a un centavo. El Banco de México volverá a bajar la tasa de interés en marzo, si la inflación entra en una trayectoria a la baja, conforme lo anticipado por el Banco Central, informó el día de hoy el subgobernador Jonathan Heath. En el comunicado del primer anuncio monetario del 2026, donde dejaron sin cambio la tasa en 7%, ajustaron al alza sus pronósticos de inflación y del indicador subyacente, y ahora prevén que registrará una variación de 4% en todo el primer trimestre del año. Los datos más recientes de inflación al mes de enero muestran una fluctuación de 3.79% para enero y de 4.52% para la subyacente. La industria automotriz de vehículos pesados en México enfrenta un panorama extremo negativo, luego de que en enero pasado se desplomó la producción, exportación y ventas de camiones a cifras del 50%, que ya impactó en la pérdida de empleos del 20% de la plantilla laboral, confirmó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones. La imposición del 25% de aranceles de Estados Unidos a México, así como la importación masiva de camiones usados estadounidenses, provocó que la producción se contraiga 52% durante el primer mes de este año, al fabricar solo 6.793 unidades, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. A inicios de año, el costo de la canasta alimentaria en el ámbito urbano tuvo un crecimiento mayor a la inflación general de enero, de acuerdo con la información divulgada por el INEGI. En enero, una persona necesitó de 2.486 pesos con 40 centavos para poder acceder a la canasta alimentaria, lo que representó un crecimiento de 5.1% en comparación con el mismo mes del año pasado. La creación de empleo formal en México durante 2025 presentó un comportamiento desigual entre las entidades federativas, según cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. La Ciudad de México encabezó la generación de empleo formal, con un aumento de 196.226 plazas, consolidándose como la entidad con el mayor dinamismo laboral en el país. En segundo lugar se ubicó el Estado de México, que sumó 129.481 empleos formales, seguido a considerable distancia por Jalisco, con 27.794 nuevos registros. Nuevo León y Tlaxcala completan la lista de los cinco mayores generadores de empleo formal, con incrementos de 19.389 y 9.286 trabajadores asegurados respectivamente. En contraste, varios estados registraron pérdidas importantes de empleo formal a lo largo del año. Coahuila presentó la caída más pronunciada, con una reducción de 22.687 trabajadores asegurados. La lista la completaron Sonora, Baja California, Sinaloa y Campeche, con las caídas más pronunciadas en la generación de empleo formal. Y ya que estamos hablando de empleo, la creación del mismo o de empleo en Estados Unidos superó las expectativas en el mes de enero, mes en el que también disminuyó la tasa de desempleo, haciendo a un lado las inquietudes sobre la marcha del mercado laboral ante las políticas económicas del presidente Donald Trump. El Departamento del Trabajo informó que en enero se registraron 130.000 nuevas contrataciones y el desempleo cayó al 4.3%. Los analistas, según una encuesta publicada por MarketWatch, pronosticaron 55.000 nuevos contratos en el mes y una tasa de desempleo del 4.4%. En el documento también se informa de la revisión de datos del mercado laboral anteriores. En 2025 se crearon 181.000 puestos de trabajo netos frente a los 584.000 publicados con anterioridad. El departamento postergó la publicación de este informe, prevista inicialmente a finales de la semana pasada, debido al reciente cierre parcial del gobierno federal. Los sectores de la sanidad, el trabajo social y la construcción aumentaron el número de empleados, mientras que en las finanzas y en el gobierno federal se redujo la cantidad de trabajadores. Desde su regreso al poder hace un año, Trump ha llevado adelante un plan de reducción del tamaño de la administración federal. Fíjese que ahí sí creo que podríamos aplaudirle al señor Trump y, no sé, pues ahora sí que tomarle el ejemplo, porque cuánto zángano tenemos en las administraciones federales, estatales y municipales. Si no, chéquele, échele un ojito y va a ver que nomás andan, como se dice por ahí, chupando del erario. Esta tarde les saludamos con mucho gusto mi compañero Raúl Rico, así como Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Gerardo Huerta les saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque más adelante, como cada 15 días, Coparmex, alguno de sus agremiados, nos acompaña y vamos a conversar con Linet Mendoza. Ella es fundadora de Asierra Fermentos. Vamos a platicar de su empresa y de la sustentabilidad que deben de tener precisamente las empresas. Vamos a hacer la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Estar al frente de un emprendimiento requiere liderazgo. Hay gente que puede ser muy creativa, pero no necesariamente se le da el tema de ser líder. Un líder es el que enfrenta, protege, da la cara, cobija, se cae, se levanta, para que una empresa pueda seguir caminando, inclusive ante las adversidades. Porque ciertamente, pues cuando se está, digamos, en la cima, pues todo mundo aplaude, todo mundo se acerca, pero ¿qué tal cuando la rueda de la fortuna va hacia abajo? Entonces ahí tiene que salir el liderazgo, como pues en todos los aspectos de la vida. Y le platico esto porque le voy a compartir esta conversación con Mauricio Reynoso. Él escribió un libro que se llama La sabiduría del líder, que es un libro que explora precisamente el liderazgo a través de las voces de destacados líderes empresariales y académicos en México, quienes comparten sus experiencias, visiones y aprendizajes. A través de entrevistas que él, Mauricio Reynoso, realizó con grandes líderes como Daniel Servitje, José Antonio Fernández, Jaime Costa Lavín, emprendedores como Alberto Torrado, Enrique Valtranena y León Craig, también con mujeres, platicó con mujeres como Alicia Enciso, Silvia Dávila, Claudia Jañez, en fin, entre algunas otras. Él ve o examina cómo estos líderes han moldeado su estilo a lo largo de sus trayectorias, como le decía, enfrentando retos, tomando a veces decisiones audaces que para su momento muchos dirán, estás loco, vas a quebrar la empresa, y resulta que esa decisión audaz salva a la empresa, ¿no? En fin, como le digo, ser líder requiere echarse, pues ahora sí que todo el equipo a la espalda, como se dice. Vamos a escuchar esta conversación con Mauricio Reynoso, autor de La sabiduría del líder.
Parte fundamental de que un país camine son sus empresarios. Es lo que generan en cuanto a trabajo, bienestar, por supuesto, para una sociedad. Pero no todos los empresarios, digamos, son éticos, no todos los empresarios tienen una visión incluso humanista, una visión del compartir. Ciertamente los negocios son negocios y dicen que son fríos, pero en toda empresa hay seres humanos. Y como tal, me parece que las empresas que tratan a sus empleados como seres humanos, no como números o como robots, tienen una mejor producción, una mayor estabilidad y, como consecuencia, un mayor impacto en la sociedad. El día de hoy vamos a conversar con Mauricio Reynoso, un exitoso empresario desde hace ya 35 años, que hoy viene presentando a la FIL La sabiduría del líder. Mauricio, yo le agradezco que nos haya aceptado la invitación para poder conversar con los micrófonos de Radio Metrópoli. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de poder compartir estas ideas hoy.
Usted se sintió líder desde que comenzó en el mundo empresarial.
Yo creo que empecé a notar que la gente me seguía por alguna razón, porque empecé oficialmente como un contribuidor individual. Pero cuando empezaba yo a solicitar, a dirigir o a coordinar algunos trabajos, sin que fuera tan consciente, pero la gente sí me empezaba a seguir. Y eso vino aunado a algo que yo considero ha sido un pilar en mi carrera: la responsabilidad que significa trabajar con otras personas. Mi formación es humanista, entonces sí creo que el factor más importante de cualquier emprendimiento es el talento, la gente, su compromiso, su satisfacción, su bienestar, etcétera. Y lo he vivido y lo he visto en más de 30 años de experiencia que tengo de trabajo. Transmitirle eso a los líderes y a con los que he podido trabajar en diferentes organizaciones ha sido parte fundamental de mi propósito también. Ser un auténtico facilitador de procesos de gestión y desarrollo de mejores líderes, porque ahí nace el éxito o no de cualquier emprendimiento, sea una empresa, una organización deportiva, religiosa, política, social, fundación, lo que sea. Depende enormemente de la calidad de sus líderes, ¿no?
¿Cómo es el liderazgo empresarial en nuestro país? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo califica en términos generales?
Muy impactado también por lo que sucede a nivel mundial. Estamos en un cambio de época realmente, donde las condiciones sociales, económicas están cambiando de una manera vertiginosa. Y el liderazgo en México no está exento de todo el impacto que esto está generando, tanto por el mundo digital, que tanto se habla de inteligencia artificial, etcétera, pero más, creo yo, en cambios ya de cómo nos relacionamos como personas. Y yo creo que hoy los líderes en México también están viviendo esa transición. Yo noté desde la propia pandemia que se había volcado todo el interés por los negocios hacia el interés por las personas durante la pandemia. Y nos preocupábamos por que la gente estuviese bien, en su familia, en su casa, vacunados, en fin. Y conforme hemos venido ya saliendo completamente de esa época pandémica, muchos de ellos se quedaron ya con esas prácticas de conciencia hacia un liderazgo más humano, más consciente, más equilibrado. Pero otros regresaron a prácticas que yo llamo prepandémicas, donde el control sobre lo que hace y dónde está la persona es indispensable para ellos o para ellas, donde el seguimiento, la microgerencia, que es estar cuidando todo el detalle, dónde estás, cuánto tiempo pasaste en el baño, no llegaste temprano, te estás yendo muy temprano, cosas de ese tipo que ya no son sanas en un ambiente organizacional como el que hoy vivimos. Lamentablemente muchas organizaciones han regresado a ello. Entonces, hoy la labor es tomar el ejemplo de los líderes que han venido evolucionando para equilibrar el talento en un entorno adverso, incierto, como el que estamos viviendo, y con un liderazgo que empodera, escucha a la gente y procura el bienestar primero del propio líder, porque el buen juez por su casa empieza, y después de la gente que los rodea, ¿no?
Ahora, todo esto que me acaba de enumerar son, digamos, las características que debe tener un líder.
No necesariamente, son parte de, pero lo que yo he aprendido es, lo que me enseñó un jefe, y quiero partir de ahí, un gran, gran líder, muy congruente, porque lo que decía, lo que ofrecía, lo hacía y lo ejemplificaba. Una gran, gran persona. Un día me dijo que el mejor líder es la persona que tiene dos características: el líder que sabe que no sabe todo, y segundo, una persona humilde para enseñar y humilde para aprender. Y se me quedan muy grabadas estas lecciones. Eso fue hace como 20 años, creo yo, de mi carrera, y es algo que ha venido también normando mi criterio para identificar talentos en personas que ejercen liderazgo. Yo creo que ese es un punto de partida. Y hablábamos al principio, algo que para mí es fundamental, que es como un requisito indispensable y obligado: integridad, ética. Esa es para mí la plataforma básica de un buen líder. A partir de ahí, y con lo que estamos viviendo hoy, por supuesto, es actuar con agilidad y con adaptabilidad al entorno cambiante, identificar y reconocer talento. Y decía yo, el mejor líder es el que sabe que no sabe. Entonces eso implica rodearnos de los mejores. Yo, por ejemplo, como director de recursos humanos en alguna empresa, decía, esta área a mí no me complace, no me gusta mucho, no la conozco lo suficiente. Buscaba al mejor en esa área en particular para que trabajara ahí y me ayudara, y del cual yo pudiese aprender también. Eso, un buen líder lo debe procurar y practicar constantemente. No tener miedo a que haya alguien que sepa más de alguna materia que el propio líder. Esa es otra característica, ser empático. Lo que hoy llamamos resiliente y antifrágil, ante el error, ante el fracaso, a una idea o una decisión que no resultó como queríamos, no calificarla como tal, como un error, un fracaso, sino como una lección de aprendizaje. De un tropezón también podemos aprender que eso ya por ahí no funciona y debemos intentar otra cosa, ¿no? Que reconoce a la gente es otra característica de un buen líder. Somos muy afectos a decir y señalar lo que no nos gusta. En un restaurante, por ejemplo, en un servicio, hacemos un gran escándalo cuando no recibimos lo que esperábamos. Pero cuando recibimos, incluso exceden un servicio o un producto, no decimos nada, nada, lo recibimos y nos vamos. A mí me gusta mucho darle un reconocimiento a un mesero, no en la propina, sino llamar al gerente del lugar y decirle, aquí tienes un gran colaborador, cómo nos atendió, procuró, escuchó, etcétera. Y la gente realmente se siente más comprometida y decir, estoy cumpliendo mi trabajo. Ese es el tipo de líderes que hoy tienen éxito, aparte de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero son varias las características. Y lo que ofrece el libro y agrega valor, yo creo, no es un modelo teórico, sino es una serie de experiencias positivas o de aspectos que no salieron como estos líderes, hombres y mujeres, esperaban, y que nos comparten de aprendizaje de esas lecciones que han tenido, ¿no?
¿De cuántos estamos hablando que ha incluido?
10 personalidades. Entre hombres y mujeres, 10 personalidades.
Usted mismo es una personalidad. Su trabajo en recursos humanos en empresas multinacionales, simplemente decir multinacional es hablar como de una estructura enorme, donde inclusive a lo mejor en una sola planta no se conocen todos los empleados entre sí, mucho menos quizás la gente o los directivos.
Es correcto. Y a mí me tocó también responsabilidad por América Latina, lo cual implica, aunque tenemos la misma raíz latina, incluidos los brasileños, pero diferentes culturas y diferentes formas de interpretar la vida, el trabajo, etcétera. Entonces, para mí sí fue todo un reto, y ahí es donde yo aprendí que ser ágil y adaptable era fundamental para entender esas culturas y cómo podríamos ayudarles a facilitar mejores procesos de crecimiento, de lograr los resultados con satisfacción personal. Pero es muy cierto, algo que sucedió en la pandemia, lo recuerdo perfectamente de un presidente de compañía que nos lo dijo en una transmisión virtual. Uno de los beneficios que yo tuve al poderme conectar virtualmente con toda la gente fue contactar a personas que habitualmente no veo, con las que no comunico, con las que no estoy tan cerca o que ni siquiera había tocado su mano para decirle buenos días, ni enterados. Entonces, tener en una sola pantalla 10, 20 personas o interactuar con más personas con preguntas y respuestas, para él fue súper valioso. Y a partir de esa experiencia, lo que él ha procurado es estar visitando frecuentemente sus plantas, sus oficinas, en contacto con la gente. Ya lo que es muy significativo de esta persona es, ya no usa el elevador privado que tenía en su corporativo. Usa las escaleras y va por los pisos saludando a la gente, ¿cómo estás? Eso fue un cambio para mí fundamental. Ese es de los líderes que sí evolucionó y aprovechó lo que la pandemia nos dejó en sensibilidad hacia la persona. No todos, como ya decía yo hace un momento, pero hay que destacar los que sí lo lograron, ¿no? Y aquí hay un grupo de 10 que sí lo lograron, ¿no?
¿Alguno de ellos particularmente le sorprendió ya al momento de estar escribiendo el libro y seguramente en las entrevistas propias para realizar el contenido, algo que le hubiera sorprendido, que si es que algo le sorprende a usted en todos estos años ya en este mundo del empresariado?
Sí, con algunos de ellos trabajé incluso directamente, algunos de ellos fueron mis jefes directos, otros los conocí por otras circunstancias profesionales. Pero contestando la pregunta, sí hay dos, por ejemplo, que me sorprendieron por su capacidad de reinventarse. Son personas que eran muy orientadas al número, al resultado, y dame el resultado, muy lejanas a la persona. Hoy incluso son conferencistas que hablan de la importancia del liderazgo, trabaja con aquello que te apasiona, escucha a las personas. O sea, dieron un cambio cuando se dieron cuenta que ese enfoque único al resultado no los iba a llevar a ningún otro lado más que a una atención, no lograr resultados o lograrlos dejando mucha gente herida en el camino. Los admiro muchísimo por eso. Y hay uno en particular que gratamente me sorprendió, porque don Pepe Medina Mora yo lo conocí siendo presidente de Coparmex Nacional, pero en una situación muy formal. Me llamó mucho la atención su conferencia y pedí platicar con él, pensando ya en poderlo incluir en el libro. La conversación con él empezó muy formal, pero me sorprendió enormemente la calidad humana de este gran líder. ¿Cómo termina la conversación? Cuando tenga oportunidad de leerla, por favor hágalo. ¿Cómo habla de su familia, de su esposa? ¿Cómo ha logrado un ambiente muy sano en su organización, que nadie se quiere ir de la empresa que él maneja y que él fundó y de la cual es el emprendedor? Que por cierto, no lo logró a la primera, tuvo 3 intentos, y ahí es donde reconoce que su esposa le ayudó a salir adelante y decir, no nos vamos a rendir, lo vamos a lograr, y hoy es un gran empresario, ¿no? Y por cierto, presidente hoy del Consejo Coordinador Empresarial. Tuve el honor de que estuvo conmigo en la presentación del libro ayer, personalmente, y eso habla de su sencillez, de su humildad y de su congruencia. Cuando él dice, a mí me interesa la relación personal, me interesa estar cerca de la gente y conocerlos, yo estoy sorprendido de cómo en la realidad así lo hace. O sea, hoy me conoce por mi nombre, hace más de un año no nos conocíamos. Hoy ya sabe de mi familia, yo ya sé de su familia, yo ya sé de su empresa, yo ya sé sus principios, valores, en fin. Es una gran persona, espero que tenga éxito en su nueva labor. Pero me sorprendió mucho. Como que uno tiene un paradigma, una imagen de, bueno, pues es alguien de muy alto nivel, va a ser inalcanzable, va a ser arrogante, no lo sé. Totalmente lo opuesto con don José Medina Mora, ¿no?
Usted menciona algo interesante también. Creo que no, el camino del emprendimiento no es un camino terso siempre. Quizás habrá gente que, como dicen por ahí, a la primera fue chicle y le pegó, ¿no? pero muchas veces efectivamente hay gente que lleva hasta 4 o 5 intentos y hasta la sexta por ahí le sale, ¿no? Dependiendo, hay historias, hay de todo. Pero justamente dicen que no es lo que te pasa, sino la manera en cómo lo tomas. Porque igual, pues hay gente que, no, pues ya el emprendimiento no se pudo, y te echas a llorar y ya no haces nada, te derrotas tú solo, y hay gente que dice, a ver, ok, lloro, respiro y otra vez voy para adelante. Reynoso, Mauricio Reynoso, ¿tiene una historia así?
Sí, por supuesto, pero y aprendí justamente, no, yo creo que no fue intencional, simplemente me nació, ¿qué hice mal? Y de eso que hice mal, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Qué aprendí? Y volver a intentarlo. Un proyecto que manejé para, trabajé para Coca-Cola Company, y la verdad fue una inversión importante y no salió bien, no salió como esperaba, no salió como estaba ofrecido. Lo primero que hice fue analizar qué es lo que no debemos volver a hacer, qué es lo que impactó más en un resultado negativo con respecto a lo que esperábamos. Y de ahí, ¿qué fue lo que sí nos funcionó bien? Para poderlo replicar y después ya comparar y decir, esto lo vamos a hacer diferente. Tuve el gran apoyo siempre de grandes, grandes jefes, que por ejemplo, en este caso, no me gané un regaño, no me dijeron, desperdiciaste tantos recursos, en fin. No me dijeron, vamos a intentarlo de nuevo con estas bases que tú estás proponiendo, esperemos que resulte. Y lo hice. Y lo hice con un gran aliado en ese momento también, que fue el TEC de Monterrey, y logramos un resultado mucho más preciso a lo que esperábamos. Todavía en formación, pero ya el resultado era muy bueno. Y ya comprobamos ahí que el camino era el correcto. Y también en empresa, como parte de un equipo de dirección, por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues uno aprende que el lanzamiento de un medicamento innovador requiere mucho tiempo de investigación. Entonces, hablando con la gente de investigación y desarrollo, que tienen que esperar 10, 12 años para ver si realmente lo que encontraron sirve para lo que ellos creen que sirve, pues es una gran lección. Que esa capacidad que tienen de decir, me falló otra vez este ensayo, va de nuevo, y ahora por acá, y en fin, hasta que resulta el proyecto y el producto final, que es un medicamento revolucionario. Eso son lecciones que debemos de entender muy bien, también como líderes, dar la oportunidad de que probemos, intentemos, conscientes de que puede o no resultar. Y si no resulta, ¿qué aprendimos? No tomarlo como error, sino una lección de aprendizaje. Claro, hago la advertencia, como se dice coloquialmente, nada con exceso, todo con medida, ¿no? Salvo en el caso de investigación y desarrollo en materia de salud. Pero ya en el ejercicio de un negocio, etcétera, un error se puede tomar como lección de aprendizaje. Si volvemos a caer en el mismo error o algo similar, ya es otra cosa, para que no se me malinterprete. Pero sí, no tenerle miedo a fallar, y que el líder sepa, puso lo mejor de sí mismo o sí misma y logró un resultado que no fue satisfactorio, inténtalo por otro camino y demos la oportunidad, ¿no? Si las circunstancias lo permiten también, ¿no?
Claro, por supuesto. Y bueno, pues aquí está entonces esta propuesta, la sabiduría del líder. Hay muchas personas jóvenes inclusive queriendo emprender. Me parece que puede ser una herramienta efectivamente a incorporar al montón de cosas que se tienen que contemplar cuando se tiene un emprendimiento. Mauricio, yo le agradezco infinitamente estos minutos y le deseo, pues bueno, el éxito ya lo tiene usted ahí, ¿no? ¿Ya qué más le deseo?
Pues esperemos que así, que lo podamos compartir, eso sí lo espero.
Muchas gracias. Mauricio Reynoso, la sabiduría del líder. Continuamos.
Esa fue la conversación con Mauricio Reynoso, un hombre que tiene más de 35 años de trayectoria, es experto en prácticas empresariales en el ámbito de la cultura, del liderazgo, del diseño organizacional, es también articulista de algunos medios de comunicación y conferencista. Y bueno, para quien quiere emprender algo, ciertamente no solamente los jóvenes, hay gente que emprende ya también a pues ya más grandecita, mayorcita, porque muchas veces en este país, yo se lo he dicho siempre, y realmente hay que cambiarlo, hay que cambiar la forma de ver a la gente. Si tienes 7 años, eres un mocoso. Si tienes 85, ya estás muy anciano. A ver, es factible que la vida nos va llevando así, ¿no? O sea, nacemos pues chiquititos y nos vamos desarrollando, pero muchas veces estigmatizamos a la gente de acuerdo a su edad. Antes, quizás primeramente, de decir, a ver, ¿qué trae esta persona en mente? ¿Cómo se comporta? Porque hay gente que, para siendo muy joven, es muy madura, muy centrada, sabe lo que quiere. Y hay gente que ya, perdón, tiene 70, 80 y sigue siendo un adolescente sin ton ni son, sin rumbo en la vida. O sea, vamos hablando las cosas claras como son, ¿no? Entonces, antes de prejuzgar por la edad a una persona, vamos viendo qué trae en la cartera. O no en la chistera, no en la cartera. Bueno, en la cartera también, a ver, se invita unos tacos, pues. Pero me refiero, pues, a esta parte de la ambición, de querer ser, de querer hacer, ¿no? Independientemente, reitero, de la edad. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo estoy grande, yo ya no puedo hacer, no, ya. O hay gente que se encarga de decirle, no, tú ya estás muy grande, si tú estás muy viejito, tú ya mejor vete a la hamaca, ¿no? O los niños cuando quieren hacer algo, no, tú todavía estás muy chiquito, no, espérate a que crezcas. Entonces, siempre estamos en esos dos polos limitando a la gente. Yo le invito a que reflexione en ese sentido. ¿Quiere usted hacer algo? No importa su edad, tiene una idea, acérquese con quien le puede ayudar. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Aquí estamos de regreso con usted y, bueno, nos llamó la señora María Dolores. Señora María Dolores, el caso que usted le compartió a mi compañero Raúl Rico y que ya tengo aquí en las manos es para el programa Con la Ley en la Mano. Hoy estamos en la empresa de hoy. Mañana la persona que nos acompañará es la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. No es el campo de lo que ella pudiera ayudarle. Si le interesa, María Dolores, por favor, comuníquese de nueva cuenta con mi compañera Berenice Flores para que le pase el teléfono del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Y él le puede ayudar con el caso que usted le compartió a Raúl y que él ya me lo hizo llegar a mí. Si le interesa, comuníquese con Bere para que le pase el teléfono al despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Whitman y él le pueda asesorar. O puede usted esperarse también hasta el martes. Bueno, pero ella es en lo familiar y en lo civil, la licenciada Carmen Ochoa. Yo le invitaría en todo caso, pues si le urge, que se comunique con el licenciado Rolando Gutiérrez, nada más que primero acá con Bere, y ella le pasa con mucho gusto el teléfono, el número telefónico. Y vayámonos ahora con vamos a conocer un poco más de esta empresa que se llama Asierra Fermentos. Vamos a conocer a su fundadora y la sustentabilidad en las empresas, que es el tema que trae esta mesa de trabajo, Linet Mendoza, que es agremiada de Coparmex. Linet, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por esta entrevista.
Al contrario, Linet, platíquenos un poco, usted como fundadora de Asierra Fermentos, para las personas que no han escuchado nunca este nombre de esta empresa, ¿a qué se dedican ustedes?
Bueno, nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, y nos dedicamos a la fermentación de bebidas y conservas fermentadas. Nuestro principal producto son los refrescos artesanales, que fue con lo que estuvimos participando en Premio Emprendedor Coparmex.
¿Y cómo empezó este emprendimiento?
Empezamos durante la pandemia. Entonces yo me encontraba en casa y pues sin estudiar ni trabajar, y tenía un libro de fermentación. Empecé a leer y experimentar así en casa y pues salieron estos refrescos. Y ya en un restaurante cerca de aquí de mi colonia, yo me ubico por la Colonia Olímpica, la que era la dueña me dijo, ¿por qué no las ofrecemos al público? Y pues vimos que a la gente les empezaron a gustar y pues ahí ya empezó a surgir la marca, otros puntos de venta, otros productos, y así hemos ido creciendo poco a poco.
O sea, a ver, déjeme ver si entendí. Estaba desquicerada en la pandemia y se puso a hacer algo. Dijo, a ver, ¿qué hago? Y se encuentra ese libro. Fue así, algo así, lo entendí como si fuera una especie de chiripazo.
Pues algo así, porque yo, pues como yo trabajaba en restaurantes y los restaurantes
Ya.
cerraron, entonces pues me encontré sin trabajo.
Ajá.
Y ya justamente este libro me lo había regalado mi ex jefe y pues nunca lo había hojeado. Y pues con tiempo libre empecé a hojearlo y surgió todo.
Bueno, pues fue una maravillosa coincidencia, ¿no? Es decir, cómo la pandemia le lleva a abrir el libro de alguna forma.
Sí, exactamente. Y ya, pues me apasionó el mundo de los fermentos y aquí estamos actualmente.
Cuando ingresa precisamente o tiene la posibilidad de participar en el premio Emprendedor Coparmex, ¿cuáles fueron los argumentos que usted dio, Linet, para que fuera inclusive, me imagino, apadrinada, ¿no?
Sí, nos apadrinó la empresa Heineken.
Ya.
Y bueno, nuestro pitch, pues yo iniciaba con, ¿te imaginas un refresco artesanal que sea con ingredientes de origen mexicano y además te aporte beneficios para la salud? Pues nosotros lo tenemos, a Sierra Fermentos. Así iniciamos.
Porque ciertamente los refrescos no tienen buena fama con la salud.
Exactamente, entonces la diferencia de que nuestros refrescos, al ser fermentados, la gasificación es totalmente natural y también los endulzamos con miel de agave, la cual pues tiene un bajo índice glucémico, entonces pues es apto para niños, diabéticos y pues no se va, a comparación del azúcar, no se va directamente a la glucosa y lo que ocasiona la diabetes, sino que es azúcar que nosotros utilizamos para obtener energía.
Nos falta mucho por descubrir las cuestiones naturales, ¿no? Estamos tan acostumbrados, como en el caso de los refrescos y también de las comidas, ¿cómo se llama? De lata, en fin, todo eso que trae químicos. Estamos tan acostumbrados a los químicos que hemos desdeñado, me parece, la parte que nos brinda la propia naturaleza. ¿Qué tanto en ese sentido, Linet, ha tenido quizás usted que abrir mercado porque de repente la gente pues está acostumbradísima al refresco de marca todos los días y aún a sabiendas de que le hace daño?
Sí, pues creo que sí ha sido pues una problemática para nuestras ventas, porque muchas personas, pues el principal es de que sienten que les falta azúcar, ¿no? Es como de, ay, me gustaría más dulce. Y es como de, bueno, entre más dulce te hace más daño, ¿no?
Claro.
Y claro, entonces, y también manejamos sabores que las personas no están tan acostumbradas al trabajo únicamente con producto mexicano. Tenemos lo que viene siendo jengibre con vainilla, vainilla con especias y cacao garapiñado. Entonces, sí ha sido un poquito como para el paladar de las personas que están muy acostumbradas a, pues, los de siempre, ¿no? Sabor limón, sabor cola. Entonces, como que sí nos ha costado un poco. Pero ya cuando les empezamos a contar los beneficios de estos refrescos, entonces como que ya se animan a probarlo, dicen, ay, pues también está muy rico, muy refrescante de jengibre, ¿no? Por ejemplo. O las personas que les gustan más sabores más fuertes como el café, el de cacao les encanta. Entonces es cuestión de que se animen a probarlos y a cambiar este hábito, ¿no? De los refrescos que te hacen daño a un refresco, una alternativa más natural.
Sí, me parece que de repente somos muy, muy, muy cuadrados, ¿no? Nos casamos con algo y, ah, no, pero aquí no me mueven y yo, no, no, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sobre todo cuando estamos viendo que lamentablemente somos un país con graves problemas de salud justamente por nuestros malos hábitos alimenticios.
Sí, exactamente. Entonces yo creo que es hacer una invitación para que pues inicien pues desde dejar las bebidas azucaradas, los refrescos, incluso las aguas frescas que también están llenas de azúcares y buscar esta alternativa de productos, ¿no? Más que nada por pues propio beneficio y sentirte mucho mejor. Entonces creo que es un cambio que cuesta, pero sí se ve que ya hay más mercado interesado en tu salud.
Pues que así sea, Linet. ¿Podemos encontrar esos refrescos a la venta en alguna parte o solamente lo está trabajando, digamos, como ya me lo decía, en restaurantes quizás para al mayoreo?
Los podemos, estoy en Instagram como a Sierra Fermentos, ahí nos pueden seguir y pueden encontrar nuestros puntos de venta. Nos encontramos, por ejemplo, en un mercadito, Flor de Luna, en la colonia Santa Teres, También nos pueden encontrar en la Colonia Americana, en Obrador de Trigo, y también en la Feria de Productores los domingos en la Colonia Chapalita.
Ah, muy bien, bueno, pues entonces ahí está, Asierra Fermentos, así como se escucha, Asierra Fermentos. Platiquemos precisamente del tema de la sustentabilidad en las empresas. ¿Qué significa sustentabilidad en las empresas, Linette?
Para nosotros la sustentabilidad es un pilar fundamental, porque también eso fue algo importante por lo que Heineken nos eligió a nosotros, porque todos nuestros envases los manejamos de vidrio retornable. O sea, se da un pequeño importe y a la devolución de estos envases, pues nosotros hacemos un descuento en la siguiente compra. Esto pues con tal de aportar más o menos pues para que toda esta problemática que ya tenemos ambiental, ¿no? Entonces el vidrio es un material que podemos estar utilizando una y otra vez, esterilizarlo y no hay ningún problema. Entonces eso es nuestro principal. También manejamos producto orgánico, también por el tema todo esto de los agroquímicos que se están utilizando, por el desgaste de los suelos. Entonces creo que es algo muy fundamental en las empresas que no siempre tomamos en cuenta. Igual a lo mejor tú tienes un poco menos de ganancias económicas al utilizar este tipo de estrategia, pero estás aportando de otra manera a lo que viene siendo a la sociedad, al medio ambiente y nosotros como una empresa sustentable y responsable.
Que me parece es, se le está pidiendo justamente a las empresas que tengan estas características porque, bueno, creo que el daño que se le ha hecho al planeta no es una cuestión menor.
Sí, ya es un daño que, o sea, va a costar trabajo revertirlo porque ya ha sido demasiado, pero no aportarle más, ¿no? Que es como nuestros valores, ¿no? O sea, no aportar más al daño que ya tenemos. Tratar de estar erradicándolo un poquito.
¿Tenía usted esta conciencia de la sustentabilidad antes de que empezara su emprendimiento o lo empezó a ver también conforme empezó a involucrarse con el tema de la fermentación?
Tenía ya un poquito la idea, por ejemplo, pues yo ya si iba al mandado usaba mi bolsa, así tipos de cuestiones, evitaba plásticos, pero ya con el tema de los productos orgánicos sí fue al momento de fermentar, porque nosotros utilizar productos que conseguíamos así en un mercado pues local, en un tianguis y así, no nos fermentaba correctamente, entonces empezamos a tener otro tipo de problemas que no estaban adecuados y pues nos dimos cuenta de la importancia de obtener pues una materia prima más limpia y con mayores nutrientes, porque al final estamos trabajando con algo vivo, lo que viene siendo la fermentación.
En este momento, ¿cuál es, digamos, la red que tiene para hacerse de lo que usted requiere para sus productos? ¿Y con cuántas otras empresas trabaja? ¿Qué otras empresas, inclusive, también, no sé, se sumaron a su proyecto a raíz del premio emprendedor de la Coparmex?
Actualmente estamos trabajando con la Red de Mujeres Defensoras del Estado de Jalisco, por medio de Mercadito Flor de Luna, la tiendita que está en Santa Tere. Estos son un colectivo de mujeres las cuales han cambiado a este tipo de agricultura. Entonces, con ellas conseguimos la mayoría de nuestra materia prima. Y también trabajamos con otros emprendedores que están en la Feria de Productores, que igual tienen estos mismos valores, y también otra parte también viene de con ellos este tipo de materia prima. Y en cuanto al Premio Emprendedor Coparmex, ahorita hemos tenido, bueno, de materias primas no ha surgido algún nuevo proveedor, estamos abiertos pues, pero sí han surgido oportunidades de otros puntos de venta.
¿Qué proveedor requeriría en este momento usted, por ejemplo?
Nosotros principalmente pues sería la miel de agave, ya que solo contamos con uno y pues siempre tratamos de tener dos en caso de que a veces uno no pueda surtirnos, entonces tener una segunda opción.
Sí, y la idea me imagino es la expansión. No sé en este momento cuál es, digamos, la producción, a qué escala se está haciendo la producción en este momento de los refrescos.
Sí, tenemos una escala muy pequeña de 100 refrescos semanales, pero pues la idea sí es ir escalando esto. Como en Coparmex nos decía, es más fácil escalar 10 veces que duplicar tus ventas, entonces es nuestro siguiente paso a seguir y pues obviamente si necesitaríamos pues estos proveedores, ¿no? Para poder cubrir la demanda.
¿Sigue Heineken de alguna manera arropándoles?
Sí, ellos quedamos con las puertas abiertas, de hecho, sobre todo con el tema de sustentabilidad, que hay varios puntos que ahí todavía tenemos que estar trabajando. Entonces ya conforme su agenda y la nuestra, pues ya vamos a seguir continuando con estas pequeñas asesorías que sí nos han apoyado bastante.
Son 100 refrescos entonces, digamos, a la semana, ¿verdad? Que es lo que me comenta.
Sí, es lo que actualmente estamos manejando.
¿Y cuál es, digamos, el siguiente brinco dentro de lo que más o menos, obviamente me dice, se quiere, la idea es vender un poco más? ¿Cuál sería, digamos, en términos reales? Me imagino que harán una perspectiva, decir, vamos a aumentar 5 refrescos, 10 refrescos más. ¿Cuál es la perspectiva?
Pues la perspectiva sí nos gustaría llegar a los 1,000, aunque a lo mejor ahorita lo más real pudiera ser que, pues sí, efectivamente yo creo que sería una duplicación a lo mejor, pues sí, en los próximos meses.
¿Y cómo siente que ha avanzado? ¿Desde cuándo están fabricando solamente 100?
Pues yo creo que estamos el año pasado más o menos, porque iniciamos el primer año iniciamos más o menos con esta misma capacidad, pero yo creo que se vino como este efecto dominó de post-pandemia y muchos de los que eran nuestros puntos de venta cerraron. Entonces eso sí nos bajó mucho, porque pues eran donde principalmente nosotros vendíamos, no teníamos venta al público. Y apenas estamos como que recuperando nuevos puntos de venta donde esté de esa misma cantidad.
Y donde podamos encontrar una sola botellita, ¿no?
Sí, ajá, ahí pueden comprar una sola botellita.
Por ejemplo, ¿tienen ustedes decir, ok, me compras una botella y me regresas el refresco, y me regresas la botella y a lo mejor te doy un descuento de 1 peso, no sé, pregunto, ¿en aras como de mantener la sustentabilidad?
Sí, nosotros generalmente en la mayoría de los puntos de venta se hace un descuento de 10 pesos en la siguiente compra del refresco. Y ahorita también vamos a manejar que al regresar tus 5 envases se te va a dar un refresco gratis, como para apoyar un poquito más esta parte de sustentable, consciente, porque nos ha pasado mucho de que, ay, se me olvidó el envase, o cosas así, ay, los tengo guardados.
Bueno, aquí nos dice Jaime Luna, repitan el nombre de la empresa, por favor.
Somos A Sierra Fermel.
A Sierra Fermentos. ¿Y están entonces en Instagram? ¿Es la única red social o hay más?
También estamos en Facebook.
En Facebook. ¿Una página específica no la han pensado todavía?
Sí, ya la hemos pensado, nomás que todavía no, pues, ya sería como un siguiente paso también, hacer ya una página web.
Lynette, es un trabajo, me imagino que de repente puede llegar a ser pesado. ¿Cómo se levanta un emprendedor de una situación a veces como de desasosiego?
Pues me pasó que justamente cuando cerraron varios de los que eran nuestros puntos de venta fuerte, pues sí hubo como un caí bajo, ¿no? Así, y que quería buscar nuevos puntos y me decían, no, es que no creemos que se venda aquí o cosas así. Pero algo que me dio, pues, mucha fuerza a seguir fue, por ejemplo, entrar a Coparmex, que pues yo, un amigo me dijo, inscríbete, y yo dije, ay, pues que soy una empresa muy chiquita, no creo, pero pues la verdad entonces que haber entrado a Coparmex, ser apadrinada por una gran empresa y llegar hasta la final, y que en la final los jueces me dijeran que no tirara la toalla, entonces es algo que nos hace seguir adelante, y cuando tenemos así caídas, pensamos en esto, pues para continuar.
Pues qué maravilla que de repente decir, no, pues yo, ¿cómo? No, claro que sí, adelante. Sí, a veces uno no sabe dónde, precisamente dando la vuelta a la esquina, vas a encontrar lo que necesitas.
Sí, exactamente, y también así como nuestros clientes que ya tenemos así de cajones, como de, no, ustedes están haciendo unos productos muy ricos y sigan así, ¿no? Porque pues no se encuentra este tipo de productos, también ellos nos apoyan mucho, ¿no?, para continuar.
Pues yo le agradezco infinitamente, Lynette Mendoza, fundadora de A Sierra Fermentos, que nos haya platicado un poco de su experiencia, de la historia de esta empresa, y esperamos, por supuesto, que siga creciendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Que esté muy bien.
Igual.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, pues para que vean, digo, hay que, si uno se cae, hay que levantarse definitivamente. A ver, aquí nos dice Eugenio Ayala, saludos, mencionas que hay funcionarios que son zánganos, no son parásitos, porque el zángano hace una función en la naturaleza. ¿Qué? Quisiera saber cuántos tipos de líderes existen. ¡Uy! Son varios, como los clasifican, ahorita exactamente no se los podría decir, pero son más o menos como unos 10 tipos de líderes, a lo que yo más o menos por ahí me acuerdo. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una gran tarde. Hasta el próximo miércoles.